Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Y aunque parezca increíble, vamos a seguir hablando un poco más del señor Andrés Hurtado Chivolín, porque la saga, aunque no queramos, continúa. E involucra cada vez más a políticos, a periodistas, a jueces, a fiscales. Pero también vamos a hablar de la situación de seguridad o inseguridad que vive el país, mientras que el señor ministro tiene que enfrentar una interpelación y el gobierno no da pie con bola. La saga del cofre también continúa, lamentablemente para todos nosotros. Pero bueno, vamos a, en primer término, presentar a nuestro auspiciador. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o factoring de liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Muy bien, y el caso de Andrés Hurtado ha generado enorme expectativa porque se trata de un personaje de la farándula local, hay un componente grande de morbo en todo esto, y porque se van sabiendo cosas que cada vez son más sorprendentes. Ayer La República publicó esta nota. Andrés Hurtado debe más de 300.000 soles a la SUNAT, pese a que dijo ganar hasta la misma cantidad en un mes. Y esto es en realidad muy extraño. Puede ser que el señor Andrés Hurtado sea muy descuidado con sus finanzas personales, pero 300.000 soles ya es una cantidad que, bueno, pesa, ¿no? Más o menos te das cuenta. Básicamente, además, en multa, según la nota, de tributos no pagados. El fingimiento de este oropel, de estas joyas, de esta ropa cara, de estos viajes, de estas cercanías con el poder, en una persona que debe 300.000 soles a la SUNAT. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿No? Uno se pregunta al final. ¿Hay una simulación? ¿Una simulación de una bonanza que no existe para impresionar a algunos incautos o a algunos clientes de la variadísima clientela que tenía este señor? Y su variadísima clientela es la que está hoy muy preocupada, porque esta clientela aparentemente no solamente recibía la visita de señoritas. El famoso caso de Vaticano con Chivolín es un caso que se remonta a los 90s, en los cuales Chivolín le llevaba a las chicas, ¿no? Esa era la historia original. Pues parece que no son solo mujeres, sino también favores en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y vinculaciones a negocios ilícitos, no solo el narcotráfico, sino también la minería ilegal y hasta el tráfico de armas. Si este señor se dedicaba a todas estas actividades, ¿por qué le debe 300.000 soles a la SUNAT? ¿Qué es lo que no está cuadrando en esta historia que por momentos se hace francamente inentendible? Lo que sigue, por favor, es la lista de congresistas que asistieron al programa de Andrés Hurtado cuando eran candidatos en 2021. La lista es larga, pero sobre todo son personajes vinculados a la derecha peruana. Presumo que ahí podría él, de acuerdo a lo que ha señalado Rosángela Barbarán, levantar un poco más de dinero, ¿no es cierto? Y ya lo tenemos claro. Norma Yarrow, el señor Alejandro Cabero, tantos otros, Patricia Juárez, ustedes los tienen ahí en la fotografía. Según Rosángela Barbarán, el señor Chivolín cobraba $1,000 por estar ahí, en su programa. Y si ha sido 3-4 veces, me imagino que te harían un precio paquete. Reitero lo que expliqué ayer. Esto no es delito. Ir al programa de un conductor que te pide dinero por estar ahí, o te pide favores. Todo depende de qué favores. Y todo depende de quién es el dinero. Si el político pone el dinero, bueno, es un problema ético de este señor congresista y de Chivolín. Pero no es delito. Si el delito proviene de fondos del Estado peruano, ahí estamos hablando de peculado. Hasta el momento, al señor Chivolín, Andrés Hurtado, no se le investiga por esto. Se le investiga por su participación en un supuesto soborno que se cobra, ¿no es cierto?, a la familia que recupera el oro incautado. La familia Miu Lei recupera barras de oro incautadas y la denuncia alega que Andrés Hurtado obtuvo de esta familia $1,000,000 para repartir en coimas en el Poder Judicial. Eso es, o hecho. Y por eso tiene 7 días de prisión preventiva. Hasta el momento no ha manifestado, por lo menos públicamente, oficialmente, su deseo de ser colaborador eficaz. Lo que se acaba de anunciar es que tiene nuevo abogado. Su nuevo abogado es el ex abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, que se ha abocado al proceso hoy mismo. El problema es que Andrés Hurtado tendría que decirle la verdad al juez para poder gozar del beneficio de colaboración eficaz. Si tú mientes, pierdes. No te dan nada. Y decir la verdad puede terminar siendo sumamente complicado, no porque todo lo que haya hecho Andrés Hurtado sea delictivo. Parte tiene que ser delictivo. Si no tienes nada delictivo que contarle al juez, no te van a dar la colaboración eficaz. Entonces, parte tiene que ser delictivo. Pero la parte no delictiva, que es la más sabrosa, ¿no?, la que está llena de detalles, en realidad no te va a conducir a una colaboración eficaz. Necesitas entregar información real, verdadera, corroborable, que establezca que efectivamente estás en una organización criminal, donde hay roles asignados, donde hay un conjunto de personas que participan en una actividad ilícita y que tú conoces esa actividad ilícita en detalle, y ese detalle puede llevar a la fiscalía a formular una acusación que sin tu colaboración no podría ser formulada. Entonces, la información tiene que ser útil, tiene que ser veraz. No sabemos si dirá más de lo que ha dicho. Hasta ahora, también hay que decirlo, el principal testimonio sobre esta materia es el testimonio de una persona que dice saber, pero tendría que corroborarse todo esto con un movimiento de dinero que hasta ahora nadie ha visto. Y esta noticia de la deuda de $300,000 a la SUNAT llama en ese contexto poderosamente la atención. En medio de todo esto, por ejemplo, el congresista Cavero ya salió a decir que no tiene vínculo con Andrés Hurtado y que fue al programa de televisión por Hernando de Soto. Hernando de Soto aparecía, como ustedes recordarán, como asesorado por Chivolín. Lo que aparenta es que todas estas personas creían que su presencia en el programa de Chivolín iba a contribuir a que obtuvieran una mayor votación, por lo menos hasta ahora, sin averiguar cuánto rating tenía Chivolín, la verdad. Y él presentaba, lo mismo que con López Aliaga, una fachada de trabajo benéfico, que nadie se dio la molestia de corroborar demasiado tampoco. Sobre todo, como dijimos ayer, funcionarios de la Municipalidad de Lima han ido en repetidas ocasiones y López Aliaga también. Reitero, ¿esto es delito? No. No. Pero si el dinero es del Estado, sí. Por supuesto que sí. Y si has obtenido favores, tráfico de influencias, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, ahí sí hay delito. La investigación tiene que detallar todo esto. ¿Qué tiene que ver esto con el oro? Bueno, eso es lo que va a tener que ofrecer el abogado, probablemente a cambio de dar otra información y que el señor salga en libertad. Si el juez Checkley determinó que este personaje tenía peligro de fuga, tenía peligro de perturbación de la actividad probatoria, probablemente ese mismo peligro no se haya extinguido a los 7 días, y si el fiscal lo solicita, le den una prisión preventiva, que puede ser muy larga. Entonces debe estárselo pensando bien. ¿Pero qué hay además de fondo en todo esto? De fondo en todo esto hay un lío en un canal de televisión. que no es un asunto de interés público, pero termina siendo de interés público porque el canal de televisión es público. Me refiero a Willax. Hay una guerra entre los conductores de Willax. Es evidente que anoche Philip Butters había anunciado una bomba para justificar su presencia en la clínica en la que estaba siendo detenido el señor Andrés Hurtado. Y la bomba era un refritazo, pero de aquellos. Hace un año, una militante aprista, candidata al partido aprista, denuncia ¿a quién? A José Domingo Pérez. Bueno, no hay ninguna novedad. Lo acusa de enriquecimiento ilícito, se hacen los peritajes, el señor presenta sus descargos, prueba toda la información y según sus peritajes, su desbalance patrimonial es de 2.000 soles. Que inicien una investigación preparatoria no significa absolutamente nada para un fiscal, pero absolutamente nada. Salvo para algunos incautos que ven Willax y creen que eso puede ser noticia, o no sé, Canal N que lo repite diciendo gran primicia, lo último, ¿cómo que lo último? Si tiene un año la información, es raro. Hay un pleito, pues, hay un pleito entre Beto Ortiz y Mechito y ¿cómo se llama? Mechito, cuya hermana le alquilaba la casa a Chibolín, pero no sabía que Chibolín vivía adentro. Notable, ¿eh? ¿Cómo haces para no enterarte que Chibolín te alquila la casa? No sé. Con ese gusto que tiene por la decoración, algo debería saber, ¿no? Bueno, en todo caso, esto es un pleito de un canal de televisión que tendrá que pasar y tendrán que resolverlo entre ellos, ¿no? Y es un pleito que además ha hecho que varios pierdan la memoria. Por ejemplo, Milagros Leiva, que en este caso se ha puesto muy del lado de Beto Ortiz, que es el que está sacando toda la información sobre el Chibolín. Pero perdió la memoria completamente porque ayer me pasaron un video de TikTok que yo no suelo compartir, pero este sí es muy gracioso. Más gracioso que la corbata Michi Roja de nuestro primer ministro. Tienen que verlo.
Chibolín tiene fama de proxeneta y ahora me pregunto si además de esa fama de presentar a mujeres también presenta fiscales y presenta jueces. ¿Y qué más presentas, Chibolín?
¡Milagros Leiva! ¡Aquí! ¡En Porque Hoy es Sábado para Andrés!
Gracias por venir, Leiva. Lindo, 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 Milagros.
Tu trono, ¿eh?
Mira. Sé que eres amante de los Swarovskis y mira esta bella colección que quiero que la abras. Primero esta de
A
acá.
ver, muchas gracias.
Ahí está.
Qué roche.
Ahí está. Déjame engreírte. Déjame engreírte.
¡Wow! ¡Qué lindos! Miren, además dorados.
Acá tienes otro.
Por eso les digo, no tiene nada de malo el programa de Chibolín, pero no deja de ser gracioso, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a la pausa y regresamos con mucho más de las investigaciones del Congreso de la República. Bueno, luego que se revelara la identidad del chofer de la presidenta de la República que maneja su automóvil Lexus negro en algunas oportunidades, pues el Congreso lo ha citado. Y esperemos que el próximo 2 de octubre, cuando se presente el señor Félix Montalvo, explique cómo un imputado por asesinato puede ser el chofer de la señora presidenta. Aunque no le tocaría explicarlo a él, le tocaría explicarlo a los que lo pusieron en el carro, al jefe de la Casa Militar y al secretario general de Palacio de Gobierno. ¿Por qué un imputado por asesinato en el caso del Escuadrón de la Muerte es el chofer del presidente de la República? Asunto que Palacio no ha contestado. No ha contestado, no tiene nada que decir al respecto. ¿No? ¿No se supone que cuidan a la presidenta, que están preocupados por su seguridad? Y que por esa razón no nos pueden dar más información sobre el caso. Hasta esta hora, ni una palabra de por qué un imputado por asesinato en un escuadrón de la muerte es el chofer de la presidenta de la República. Y no he visto que lo hayan rebotado mucho, ¿no? Parece que a nadie le preocupa demasiado el tema. Me parece normal. Hemos normalizado muchas cosas en el Perú, ¿eh? Pero en fin. Lo siguiente, por favor, que también viene en la misma línea. El señor César Acuña, que ha normalizado, veo todo, ha dicho que van a proteger a Juan Santibáñez. Alianza para el Progreso va a respaldar al ministro del Interior, igual que Fuerza Popular, que tampoco quiso votar a favor de la interpelación. APP y Fuerza Popular son en este momento realmente los que cortan el jamón y los que sostienen directamente a Dina Boluarte. Además, hay que considerar que Acuña es gobernador regional, necesita el Ejecutivo para muchas cosas. Por lo tanto, va a seguir dando un apoyo por ahora sólido, aunque con Acuña nunca se sabe qué tan sólido es el apoyo. Ustedes recordarán que fue a abrazarse con Vizcarra una semana antes de que su bancada votara para que lo vaquen, o que le dijo a Pedro Castellano que tenía todo el apoyo de su partido antes de que lo censuraran. Así que Dina Boluarte no está tan segura, pero por lo menos es lo que ha dicho. No van a apoyar la censura del señor ministro del Interior, que tantos problemas tiene y tan pocos problemas atiende, ¿no? Porque la situación de inseguridad en el norte de Lima continúa exactamente igual que ayer. Y pese a todos los disparates que hemos escuchado de las autoridades del Interior en las últimas 24 horas, como que esto que está pasando es una autopercepción y que el crimen está bajando. Y ahí está la data. Eso ha dicho el general Arriola. Usted no ha visto tres choferes muertos. No, no, no. Eso es una autopercepción. Bueno, van a salvar a este ministro del Interior, APP y Fuerza Popular. Y lo van a salvar con entusiasmo. ¿Qué más, por favor, tenemos? Tenemos que la Comisión de Fiscalización, como les contamos ayer, está tratando de conseguir, a como de lugar, las facultades de Comisión Investigadora para investigar todo el tema del cofre y la fuga de Cerrón. ¿Pero qué está pasando? Lo que está pasando es bien complicado para el señor Burgos, porque hasta ahora solo tiene el compromiso de dos bancadas, la de Somos Perú y el Bloque Democrático, que es uno de los grupos de izquierda. Nadie más quiere que le den a la Comisión de Fiscalización facultades de Comisión Investigadora. Y esta semana lo vamos a saber, ¿eh? Porque se va a votar. El pedido se vota esta semana. Esta semana vamos a ver si le dan facultades de Comisión Investigadora a esta comisión o no. Y ese es, de nuevo, los parteaguas que comienzan a ver en el Congreso, alineándose como gobierno o como oposición frente a Dina Boluarte. Y creo que no le van a dar las facultades. No creo que esta vez Podemos logre los votos necesarios para tener las facultades. Lograron que Dina Boluarte no viaje a Nueva York. Eso sí lo lograron. Pero esta vez va a estar difícil. Sin embargo, donde sí se está logrando algo contra Dina Boluarte es en la fiscalía. Se ha anunciado que viene la tercera denuncia constitucional contra Dina Boluarte. La fiscalía la va a acusar por desactivar el equipo policial de apoyo a la EFICOP. Y esta es la tercera. La primera son los muertos. La segunda son los roles. Y esta es la de EFICOP. Miren, en la de los Rolex, la señora presidenta está confesa. Yo siempre lo recuerdo. Ella dijo públicamente que recibió joyas de manos de su waiki Oscorima. Está confesa, eso es enriquecimiento ilícito. Ha hecho la descripción de la conducta típica del delito de enriquecimiento ilícito, la recepción de bienes que incrementan tu patrimonio. Pero dijo que eran prestaditos nomás y ya se los había devuelto. Eso no se lo cree ni ella misma. Pero este tercer caso es por la desactivación del equipo especial que le investigaba a ella, que incluye, por supuesto, las modificaciones legislativas al tipo penal de crimen organizado y la prohibición de hacer allanamientos si no es en presencia del abogado del allanado, cosa que favorece al crimen, cosa que este Congreso ha hecho, ningún otro. por si acaso. Lo hemos repetido acá decenas de veces. Y finalmente el Congreso se va a dedicar a otras cosas. Esto es portada de la República hoy. ¿Qué pasa? Hay varios exministros o congresistas o presidentes de la República que pretenden o podrían postular en las elecciones generales. Y les podría ir bien, tal vez, o eso temen en el Congreso. Entonces, la estrategia del Congreso hoy, de las bancadas que hoy están en el Congreso, es utilizar la acusación constitucional como una herramienta para liquidar competidores en una contienda que no sería democrática. Ya Martín Vizcarra está inhabilitado, pero luego viene Mirta Vázquez, Sagasti, Salas Arenas, cualquiera que haya ocupado una posición en que el Congreso tenga la posibilidad de inhabilitarte para la función pública por X años, con lo cual ya no puedes postular ni al Congreso ni a la presidencia de la República. Ese es el Congreso hoy, a eso está dedicado. ¿Qué les puedo decir? Como dicen, el cofre sigue cerrado, ¿eh? No sabemos lo que va a pasar adentro, pero ellos siguen exactamente en lo mismo. Hay otras noticias importantes. Lima amenaza con convertirse por 15 días en un caos porque el alcalde de Lima ha decidido hacernos creer que está trabajando. Sí, y ha cerrado la vía expresa desde Barranco hasta 28 de julio por 15 días, uno de los lados. Dios, bueno, algo más para nuestra caótica ciudad. Algo más para nuestra caótica situación. Y hoy hay varias líneas de buses que tampoco han salido a trabajar en la zona norte de la ciudad. Y no van a salir a trabajar escalonadamente, han anunciado otros paros, hasta que el gobierno no atienda el problema de seguridad ciudadana, que es el problema central que tenemos en este momento en todo el país, pero particularmente en Lima. Pero el gobierno está en otra cosa, en otras ocupaciones. Y el Congreso en otras ocupaciones. Y los congresistas tratando de recordar por qué fueron al programa de Chivolín. Muy bien, nos tenemos que despedir y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Pero antes, tengo que hacer la mención correspondiente de nuestro auspiciador. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Y antes de irme, decirles que sí, sabemos que ya se publicó la norma que moderniza el sistema de AFPs. Sobre esta norma hemos hecho varios programas, pero mañana volveremos sobre eso. ¿Quiénes ganan con esto? Ah, los que tienen más ingresos y las AFPs. ¿Y quiénes pierden? El fisco y los que tienen menos ingresos. Cortesía de Fuerza Popular. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.